Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Ya saben que el radioscopio también es el aparato que cada viernes tenemos con nosotros y que nos hace hacer cosas pues maravillosas, estupendas y a veces también nos mete en algún lío. Quien maneja el radioscopio y que está aquí a mi lado es el experto en el aparato que da nombre al programa, Emilio García. Emilio, buenas tardes.
Hola, Susana.
Emilio García, también le recuerdo que es astrofísico, responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Oye, pero qué bien te oigo, Emilio, ¿eh? Qué bien te oigo.
Sí, Susana, sí. Para habernos matado, Susana, para habernos matado.
Estudios de Radio Andalucía Información. 25 minutos antes de comenzar el programa.
José, ¿está el invitado ya en el teléfono? Sí, sí, sí. Venga, muy bien. ¡Hombre! Ya está aquí el divulgador. ¡Emilito! Ya veía que no venías. Hoy vamos a entrevistar por fin al hombre de los berberechos, a Fulgencio Pastrana. Es que ya sabes que llevamos dos programas que no logramos entrevistarle y me estaba dando un poquito de apuro. Oye, Emilio, ¿qué te pasa? ¿Que estás lívido? Emilio, que ya sé que entrevistar a Pastrana no es como ganar el Ondas, pero que tampoco es para estar tan callado. Se te ha comido la lengua el gato, hijo.
Es que tengo un pequeño problema.
¡Emilio, tú! ¿Qué te pasa? ¡Pero si suenas como si te hubieras tragado un Tamagotchi! Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas, señor. A ver, Emilio, normalmente no vocalizas mucho, pero esto ya es el colmo. Es que no puedes hablar en cristiano, Emilio, que quedan 20 minutos para que empiece el programa. Ah, que me lo vas a escribir. A ver. Susana, he sufrido un percance con el radioscopio. ¿Qué percances con C, no con Z? Mira que eres de ciencias, bruto. Explorando su módulo criptográfico, ha ocurrido algo terrible. Mi voz está ahora encriptada. ¿Qué significa encriptada? Y me lo escribes tan tranquilamente, ¿y ahora qué hacemos? Pero que tengo a Fulgencio Pastrana al otro lado del teléfono para entrevistarle sobre el berberecho salvaje y el divulgador de mi programa que está sin voz, con la voz encriptada, ¿y ahora qué hago? ¿Me lo quieres decir? Digo, escribir, ¿eh? Hay que desencriptar mi voz. Claro, desencriptar mi voz, lógico. ¿Y me puedes decir cómo diablos se desencripta una voz codificada? Pero Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Arturo Quirantes. ¿Y quién es Arturo Quirantes? Es la única persona que nos puede ayudar. Activa la función teletransportadora del radioscopio. Las coordenadas ya están introducidas. ¿Pero cómo nos vamos a ir ahora, Emilio? ¡Pero que quedan 20 minutos, hombre! Eso no hace falta que lo escribas. Oye, José, por favor, entretén a Pastrana al teléfono. Dile que hay un problema, yo qué sé, técnico. Arturo Quirantes, seas quien seas, por favor, espero que nos saques de esta.
Ha sido demostrado en laboratorios que en algunas hembras de roedores el solo hecho de oler las feromonas de un macho distinto del que las fecundó, incluso indirectamente a través de su orina o el olor de su lecho, es capaz de inducirles abortos. Es lo que se conoce como efecto Bruce, en honor al investigador que lo descubrió en 1959.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Anda, mira, estamos en la Facultad de Ciencias de Granada, así que Arturo Quirantes es profesor de la Facultad de Ciencias. Bueno, pues ahora ya me siento un poco más tranquila. Porque siendo tú, una nunca sabe dónde se puede meter. Bueno, dale el cacharro que me cuente un poco quién es nuestra gran esperanza.
Arturo Quirantes Sierra, profesor de física en la Universidad de Granada, investigador especializado en aerosoles, divulgador en distintos temas de ciencia, colaborador habitual en la web Naucas. Acaba de publicar el libro Un físico sin complejos. Coordina el proyecto de innovación docente de la Universidad de Granada, Física de Película.
Físico, profesor de universidad, bloguero, pero de criptografía, ¿qué sabe?
Arturo Quirantes Sierra, experto en criptografía, autor de Taller de Criptografía, una completísima página web con informaciones y análisis sobre el tema, con una bitácora, un foro de discusión y un taller TIN, autor del libro Cuando la criptografía falla.
Ah, menos mal. Mira, aquí es.
Sí, adelante.
¿Se puede?
Hombre, Emilio y compañía, me te has traído el radioscopio, ¿no? A ver, déjame verlo. Uf, qué maravilla. No, hombre, otra vez no. A ver si adivino. Ya he estado tocando el módulo de encriptación del radioscopio, ¿verdad? Pues ya sabes que la última vez tardé como 2 meses en encontrar la clave de desencriptación, ¿eh?
¡2 meses! ¡Imposible, eh! El programa empieza dentro de 20 minutos.
Oye, tu amiga un poquillo nerviosa, ¿no?
Lo siento. Mira, perdona, me llamo Susana Escudero y, por cierto, ¿no nos conocemos de algo?
No, para nada. Bueno, vamos a ver si podemos arreglar este desaguisado. Madre mía, esto tiene pinta de ser una encriptación, pero de la dura. Anda que la has liado parda tú.
Arturo, tienes un despacho muy curioso para ser un profesor de física, que esto está lleno de películas.
Sí, sí, pero que coste, ¿eh? La utilizo para mis clases.
¿Seguro que no nos hemos visto antes?
Que no, qué pesar. Madre mía, Emilio, esto no lo desencriptan ni los Harden.
¿Los Harden? ¿Quién eran los Harden? ¿Unos matemáticos, criptoanalistas profesionales?
No, Donald y Betty Harden eran profesores de instituto. ¿Tú has visto, ya que me has hablado de mis películas, has visto la película Zodiac?
¿Zodiac? Ah, ¿ese no era el asesino que mantuvo a un jaque a la policía del norte de California a finales de los 70? De los 60, perdón.
Exactamente. Si has visto Harry el Sucio, el inspector Callahan iba detrás de un asesino llamado Scorpio, ¿no? Pues está basado en una historia real de un asesino llamado Zodiac, que en los años finales de los 60, principios de los 70, hizo estragos en California. Mira, aquí tienes la película con la que se hizo esa historia.
El criptograma está dividido en 3 partes. Cada una con 8 líneas y 17 símbolos.
Ninguna separación entre los símbolos que permita diferenciar palabras, ni números, ni claves para sustituirlos.
Y hay símbolos de como mínimo 7 fuentes distintas.
Mira estos mensajes cifrados.
De acuerdo.
¿Lo intentamos?
¿Quién lo ha descifrado?
Un profesor de historia y su mujer en Salinas.
Arturo, pero esto es verdad, entonces.
Sí, sí, es cierto. Zodiac era el típico asesino de película que se creía más chulo que nadie, que mandaba mensajes para ver si lo pillaban, y en una ocasión mandó 3 mensajes cifrados a 3 periódicos allí en la zona de San Francisco. Lo publicaron para ver si alguien lo podía desencriptar, hubo expertos del FBI, de la Armada, y al final fueron 2 profesores de instituto los que, probando diversas combinaciones, acabaron dando con la tecla. Por desgracia no sirvió para nada, o sea, no daba ninguna pista sobre el asesino, era el típico soy muy listo, voy a matar a todos, odio a los negros, etcétera. Pero por lo menos demostró que incluso 2 aficionados podían tener éxito donde los profesionales habían fallado.
Pero, Arturo, exactamente, ¿me quieres explicar qué es esto de la criptografía?
Pues la criptografía es la ciencia o el arte, porque tiene de las 2 cosas, de coger un texto, un mensaje, un archivo conocido que se pueda entender y, digamos, embarullarlo, como mezclar un paquete de cartas, ¿no? De manera que nadie pueda, a partir de esa maraña de datos, poder extraer información absolutamente acerca del mensaje, ¿vale? Es decir, cerrarlo a los ojos de todos los que no tengan una clave.
Bueno, la verdad es que si vemos con perspectiva, uno de los rasgos que identifican esta época respecto a cualquier otro tiempo en el pasado es el intensivo uso de contraseñas y de mensajes, como tú nos dices, encriptados, escondidos. Siete y media. Suena el despertador. Me levanto de la cama. 7:35. Enciendo el móvil, para lo cual tengo que introducir un código de 4 números. Mi número PIN. 7:40. Me ducho, preparo el desayuno y salgo a la calle. 8:10. Tengo que sacar dinero. Meto la tarjeta en el cajero. Tras meter otra combinación de 4 números, comienza una transacción que espero esté cifrada. 8:20. Cojo el autobús, paso el bono transporte por el lector de tarjetas que es capaz de reconocer mi identificador. 8:30, en el trabajo. Ficho la entrada con un lector de tarjetas que también me reconoce e identifica. Introduzco 3 claves más, para entrar en el ordenador, para entrar en mi correo y para entrar en las redes sociales. 14:30, en el trabajo. Aprovecho para comprarme un libro por internet. Introduzco mi número de tarjeta. Comienzo un intercambio complejo pero transparente sistema de claves criptográficas entre yo, la tienda y el banco. Espero seguras. 15:30, comida en un restaurante. Mejor pago al contado. 19:30, ya en casa. Presento la declaración de la renta por internet. Tengo que autentificarla con mi firma electrónica. Vaya, ¿en qué navegador funcionaba? 21:30, cenando y viendo nuestra serie favorita por internet a través del wifi de casa. Que, por cierto, debería ponerle contraseña porque creo que el vecino me está sisando ancho de banda. 23 horas. En la cama, leyendo Cuando la criptografía falla de Arturo Quirantes en mi ebook. Aunque antes he tenido que meter mi contraseña, claro. Uf, me voy a dormir. Espero no tener que autentificar y encriptar mis sueños. Arturo, ¿esto de usar contraseñas y de encriptar mensajes es propio de nuestros días?
Sí, se lleva usando desde hace siglos, ¿no? Pero sobre todo, antiguamente se hacía a nivel diplomático, mensajes militares, de jefes de Estado, etc.
Pero ¿antiguamente como de antiguamente?
Puede dar a 500 o 1000 años, hasta hace relativamente poco, ¿no? Lo que pasa es que en los últimos años, con la explosión de Internet, comercio electrónico, se ha visto la necesidad de proteger toda esa información que va de un lado para otro. De manera que la criptografía que antes era, pues, coto cerrado de las películas de 007 y demás, ahora se usa en un montón de aplicaciones de la vida diaria.
¿Y hace 500.000 años qué tipo de mensajes se encriptaban, por ejemplo?
No, 500 o 1000. Sobre todo mensajes sobre campañas militares, comunicación entre los reyes y su diplomático, todo ese tipo de cosas.
Calla.
Tú calla, Redo. Bueno, protegidos, nunca estamos totalmente protegidos, ¿vale? Lo que hacen las contraseñas y la criptografía es elevar el nivel de protección tan alto que resulta en la práctica muy, muy difícil poder acceder a tus conversaciones, ¿no? Es como una alarma de coche. Ningún sistema antirrobo de coche te va a proteger totalmente, pero si la dificultad que tiene un ladrón para abrir tu coche es lo bastante alta, pues simplemente se aburre y se va a otro sitio.
Gracias, buenas noches. ¿Saben ustedes que son idiotas? ¿Ven cómo lo son? Pero vamos, que no lo digo yo, que lo dice un estudio de la Universidad de Cambridge sobre criptografía. Sí, criptografía. Una vez tuve una novia que decía que si la criptografía era eso de hacer grafitis en las tumbas. Si se han reído con este chiste, empiezo a pensar que los de la Universidad de Cambridge se quedaron cortos. No, lo digo en serio. Según este estudio, un importante porcentaje de la población utiliza como contraseña favorita 1, 2, 3, 4 y 5. Y algunos, los más fanáticos de la seguridad, llegan a utilizar hasta 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Malditos obsesos conspiranoicos. Pero da igual que utilicen una combinación de 14 códigos alfanuméricos ordenados aleatoriamente y mezclando mayúsculas y minúsculas. Porque ese mismo estudio dice que un enorme porcentaje va y escribe su password en un post-it. Y para que no haya duda, escribe contraseña, 2 puntos. Pero si los hay que pegan su código PIN en la misma tarjeta de crédito. Es que así me acuerdo siempre que voy a sacar dinero. ¡Idiota! Además, es que no piensan en ese hacker que ha perdido su adolescencia entre libros de criptografía en una oscura habitación con pósters de la princesa Leia sin corpiño, sin atreverse a mirar a una tía, a menos que no sea que salga en la pantalla programando virus, gusanos, troyanos y toda clase de códigos maliciosos para que ahora le pongas el número PIN en un post-it. ¡Maldito! Pero no se preocupen, ¿eh? Por muy idiotas que sean ustedes, siempre habrá alguien que lo será mucho más. Sí, amigos. Es el top 5 de los criptotontos. Proceda, querido Pozuelón.
Con el número 5, Axis, un navegador de Yahoo para dispositivos móviles en el que cometieron un pequeño error de novato: hacerlo acompañar de su clave privada. Gracias a eso, cualquier aplicación maliciosa podía hacerse pasar por el programa de Yahoo.
Es como si le regalas a alguien tu número de tarjeta de crédito y el de tu DNI, y le pasó tu coche, tu casa, tu mujer, tus hijos.
Con el número 4, la compañía Sony BMG, que distribuía sus CDs de música con un programa oculto que se instalaba en el ordenador del usuario y evitaba que éste pudiera copiar las canciones a su disco duro.
El problema es que además permitía hackear el ordenador, robar datos e incluso afectar a terceros. Sí. El primer programa espía comercial de la historia.
Por eso mis discos de Camela siempre los compro en cinta casete.
Con el número 3, la compañía de suministro de agua potable de Oslo. Ya que con un simple móvil se podía acceder al sistema de control de agua de la ciudad con tan solo marcar como contraseña 0000.
Menos mal que era Oslo, porque pasa aquí y tenemos todos una piscina en el salón.
Con el número 2, el gobierno norteamericano. Con todo el espionaje que había en plena Guerra Fría y el código ultrasecreto que hubiera activado la guerra nuclear contra la Unión Soviética era el 000000000.
Empiezo a creerme que estos no fueron a la luna.
Y en el top 1, el príncipe Guillermo de Inglaterra, que en 2012 publicó en su web una foto donde en la pared del fondo aparecía colgada una hoja de papel con el nombre de usuario y la contraseña de acceso al sistema militar inglés.
Ahora entiendo por qué al príncipe Felipe le tenían prohibido el suministro de chinchetas. Seguridad nacional. Gracias, Pozuelón. En fin, amigos, ¿qué hemos aprendido de esto? Absolutamente nada, idiotas. Hasta la próxima.
Madre mía, ¿cuántas veces te he dicho que no te entusiasmes con el radioscopio? Que este aparato solo lo podemos manejar manos expertas.
Sigo alucinada con la colección de películas que tienes, Arturo. Hombre, mira, la última de 007, Skyfall. Por cierto, que la tienes piratilla, ¿eh? Y ahora que hablamos de piratear por internet, recuerdo un momento de esta peli. Me puso los pelos de punta.
Desestabilizar una multinacional manipulando las acciones. ¡Pip! Fácil. Interrumpir las transmisiones de un satélite espía sobre Kabul. Hecho. Amañar unas elecciones en Uganda. Siempre al mejor postor.
O una explosión de gas en Londres.
Solo basta con un clic.
Arturo, internet. ¿Son seguras nuestras compras por internet y las transacciones monetarias? ¿Es seguro internet?
Relativamente seguro, sí. El problema es que internet no se inventó, por decirlo de alguna manera, pensando en la seguridad. Internet lo inventaron, empezaron a inventarlo los americanos en los años 60 para sobrevivir una guerra nuclear, ¿no? Y en esas circunstancias, pues la seguridad era menos importante que la sobrevivencia. A partir de ahí se han ido añadiendo capas de seguridad, de manera que, como te he dicho antes, la seguridad perfecta no existe, pero hay un nivel ahora muy alto, sí. Como todas las herramientas, sabemos usarlas bien.
¿Y cómo será la criptografía del futuro?
Hasta donde yo sé, la mayoría de la criptografía del futuro será más o menos como la de ahora, ¿no? Es decir, tipos similares de algoritmos, con quizás claves más largas para que sea más difícil reventarlas. Se está hablando de sistemas de criptografía cuántica, ¿no?, que permiten impedir que se abra el mensaje simplemente porque por el mero hecho de intentar descifrarlo indebidamente ya se detecta, ¿no? Y menos mal que sea un poco de criptografía cuántica, porque si no te quedabas para máquinas recreativas. A ver, habla ahora, Emilio.
Hola.
¡Ay, Dios mío, por fin!
Gracias, Arturo. Y menos mal que me has desencriptado la voz, porque esta periodistilla no te ha hecho la pregunta clave, que de hecho es la pregunta que intenta responder tu libro. ¿Por qué de repente la criptografía, que es una cuestión matemática, algorítmica, etcétera, etcétera, perfectamente exacta, por qué de repente deja de funcionar en un momento dado?
Te puedo dar dos motivos. Uno de ellos es que, como toda herramienta, no es perfecta. Los sistemas de cifrado hacen como barajar un paquete de cartas, entonces, de naipe. No importa lo bien que lo haces, si comete un error de manera que a lo mejor, yo qué sé, la mitad de las veces sale una carta de espada en la parte de arriba, o te da cualquier tipo de información, aparte de que estén barajadas, pues o que hay algo que pueda averiguar acerca del mensaje, pues ya la criptografía es falible, ¿no? Se trata de barajar perfectamente. Y los humanos estamos muy bien preparados para coger información, y aunque esté troceada, y poder completarla. Si tú coges estos tipos de mensajes de hola, ¿qué hace? Y demás, faltan la mitad de las letras, pero a pesar de eso podemos entenderla. Entonces tienes que hacerlo muy, muy bien para cifrar el mensaje, para barajarlo tanto que no se pueda saber nada. Y en segundo lugar, pues tú te acuerdas de la serie House, que es lo que decía siempre House de los pacientes.
Todo el mundo miente.
No, bueno, también. Pero él decía que el paciente es idiota, ¿no? Pues el usuario de criptografía es idiota. Tú le das a una persona un sistema de cifrado muy bueno, por ejemplo, para proteger tu móvil, por ejemplo. Tu móvil tiene un PIN con 4 combinaciones y a partir de ahí se activan algoritmos de encriptación para evitar que alguien entre, pero si te coges y te pones 1, 2, 3, 4, pues no hemos hecho nada. Se supone que tienes que elegir una contraseña al azar para que nadie la adivine. Pues resulta que casi el 10% de los usuarios de móviles tienen 1, 2, 3, 4 como contraseña. Es decir, si yo soy un ladrón, cojo un teléfono y pruebo las tres contraseñas más habituales, tengo una probabilidad entre 6 de acertar.
Con lo cual, es muy alto una probabilidad entre 6.
Pues sí, ese es el problema principal con los usuarios. Un usuario no piensa siempre en la seguridad, en voy a coger una contraseña muy complicada para que no la averigüe nadie, sino simplemente, bueno, a ver, algo que no se me olvida, la pongo en un post-it, la pego al lado del ordenador. Entonces, claro, eso de seguridad no tiene nada.
Entonces, según tú, el sistema totalmente seguro, infalible, nunca podrá ser porque siempre estará el hombre por medio.
Sí, el hombre suele ser el eslabón más débil en una cadena de seguridad. Le puedes preguntar a cualquier administrador de sistema y dice, ¿cuál es el punto donde falla más? El usuario.
Y Arturo, además me da medio la sensación de que muchas veces hay un punto de chapucerío.
¿En qué sentido?
De que siempre hay algo que se hace de forma chapucera. Por esto también falla muchas veces la criptografía.
También hay algo de eso. Hubo un experto que dijo que el optimizar un programa consiste en coger un programa que funciona y hacer un programa que casi funciona pero que es más barato, ¿vale? En más de una ocasión ha pasado que por rapidez o por ahorrar o porque quepa en un sistema que tenga poca memoria se hacen pequeños recortes a la seguridad y al final alguien que sepa puede meterse.
Bueno, pues ahora que ya hemos presentado una situación en la que la criptografía falla, como dice Arturo Quirantes en su libro, Arturo, cuéntanos un poquito, antes de que nos vayamos corriendo para que termine el programa, ¿qué es lo que podemos hacer para estar un poco más protegidos? Es decir, como usuarios, ¿qué debemos hacer? Que, por ejemplo, ya sabemos que es, como tú nos has dicho, no poner 1, 2, 3, 4 como nuestro PIN para el teléfono o para nuestra tarjeta de crédito. ¿Qué más cosas podemos hacer?
Pues no usar 1111, que es la segunda contraseña más conocida, bueno, ni fechas,
si
ni nombres de niños.
1, 2, 3, 4, 5 y 6 tampoco es buena.
Sí, sí, no. Hay listos que cuando le dice a una página web introduzca contraseña, pues escriben contraseña. Y se quedan así. O cosas así. Es decir, lo mejor que podemos hacer es no usar contraseñas tontas. Nada que sea fácil de adivinar. Cualquier cosa que se pueda adivinar, va a haber un ladrón tan listo como tú que lo va a adivinar o a intentar adivinar y a usarlo. Las contraseñas para correo electrónico, para servicios web, pues que sean relativamente largas, que tengan letras, números, mayúsculas, minúsculas, signos, es decir, cosas que sean muy difíciles de ir probando una por una, ¿no?
Uh-huh. Y que no tengan ninguna palabra reconocible.
Exactamente. Si tienes un PIN para una tarjeta de crédito, no pegarle un post-it junto a la tarjeta de crédito, porque se lo está dejando a huevo un ladrón. Ha habido gente que ha perdido juicio en este sentido porque el juez ha dicho, oiga, usted tenía que guardar el PIN, pero no al lado de la tarjeta. Entonces, mucha diligencia en guardar sus cosas como que no tiene, ¿no? Precauciones sencillas, igual que hacemos en la vida cotidiana. Tú tienes una puerta de seguridad, pues no dejas la llave puesta, cosas de ese tipo.
Uh-huh. Y otra cosa de las que me ha llamado la atención, la banda magnética de las tarjetas de crédito es menos segura que el chip. Cuando no tengamos muy claro el terminal donde la estamos metiendo, si hay que introducirla entera, mejor que no.
Sí, si se puede usar el chip siempre, mejor. ¿Vale? Ha habido robos de banda organizada en las cuales sustituyen los tarjeteros estos que hay, por ejemplo, en un restaurante, por otros que están trucados. Esos que están trucados, ¿qué es lo que tienen? Que el chip no funciona, de manera que hay que meter la banda magnética entera. Con lo cual, están metiendo toda la información de la banda magnética y encima el sistema, como está trucado, también guarda la información del PIN. Al día siguiente llega el ladrón, vuelve a hacer el cambio, se lleva a su tarjetero, que tiene toda la información grabada de bandas magnéticas, de pines, de todo. En ese sentido, el chip por lo menos ha sido una mejora. Y un último consejo, Emilio, y no te lo digo por ti personalmente, pero no meter la zarpa en un radioscopio.
Bueno, Arturo, que lo he dicho, que muchísimas gracias. Y si no te importa, nos vamos corriendo porque es que el programa empieza ya mismo. Aquí te dejamos en tu despacho.
Vale, venga, hasta la próxima. Y cuidadito con el radioscopio.
Sí, sí. Oye, me llevo estas pelis, ya te las devuelvo luego, ¿eh?
Venga, pues hoy vamos a cambiar el orden de nuestras contraseñas, digo, de nuestra escaleta, y vamos a nombrar primero a nuestro realizador de sonido. No, a nuestros realizadores de sonido, porque hoy hemos tenido a dos, Sebastián López y José Miguel Álvarez. Y también a nuestra cuadra de actores, hoy con Juan Luis Sotés, José Antonio Meca, Noemí Fernández y Angustias Marín. Y ya de paso que estamos, Emilio García, y ya tienes voz, venga, nuestras direcciones, nuestra
sí,
forma de contacto.
Sí, nuestra dirección de correo, elradioscopio@gmail.com, nuestra dirección web, radioscopio.iaa.es, y nuestro Facebook, El Radioscopio en Radio Andalucía Información de Canal Sur Radio.
Y ya, sí, venga, vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy. Tenemos con nosotros a Fulgencio Pastrana. Señor Pastrana. Señor Pastrana. ¡José!
Susana, creo que ha habido un fallo de seguridad.
Lo que tengo es unos compañeros que vaya, vaya. ¿Y ahora qué hacemos?
Tengo una alternativa. ¿Por qué no hacemos un programa sobre criptografía?
Sí, pero tú no toques nada, ¿eh? ¿Vale?